Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente avala ley antibloqueo. Ecuador, justicia ecuatoriana solicita por tercera vez la alerta roja de la Interpol contra Correa. Cuba, se inicia etapa de nueva normalidad ante avances contra el COVID-19. Uruguay, sindicatos industriales demandan mejoras salariales. España, alcalde de Madrid, exhorta al gobierno a pedir disculpas por su manejo de la pandemia en la capital. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley antibloqueo presentada por el presidente Nicolás Maduro para enfrentar sanciones de Estados Unidos y recuperar la economía, informa HispanTV. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, firmó la entrada en vigencia de esta ley denominada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos y aseguró que tras su aprobación se inicia un nuevo momento para Venezuela y la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalidad, artículo 3. La presente ley constitucional tiene los siguientes fines. Primero, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho al desarrollo libre y soberano. Segundo, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país en los términos previstos en la Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Constitucional del Plan de la Patria. Tercero, asegurar la plena realización del derecho del pueblo. Recuerden que nosotros aprobamos aquí el Plan de la Patria como una ley constitucional. Asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por nuestra República.
La ley, según las autoridades, consta de 3 capítulos y 36 artículos y tiene por objeto establecer herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva los efectos nocivos generados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales emanadas por otros estados. Asimismo, el constituyente Hermán Ezcarra explicó algunos artículos de dicho instrumento legal y afirmó que es una medida de protección para el país, ya que los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump han considerado públicamente a Venezuela como un país de alta peligrosidad. Ahora, tras ser aprobada, la ley se presentará ante el Consejo de Estado para que este organismo solicite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia su opinión sobre la constitucionalidad de esta ley antibloqueo. Esta normativa, de acuerdo con un informe del gobierno, es respaldada por el 89% de los más de 13 millones de personas que respondieron una encuesta disponible en la plataforma digital Patria, donde mediante 7 preguntas cerradas se consultó la opinión de los venezolanos en torno a las sanciones estadounidenses. La justicia ecuatoriana ha solicitado por tercera ocasión la alerta roja de la Interpol contra el expresidente Rafael Correa, pese a que este organismo policial internacional ya ha rechazado 2 veces dicha petición. El analista de temas políticos, Fernando Casado, en una entrevista concedida a HispanTV, ha resaltado que la Interpol debería demostrar públicamente su hartazgo ante estas denuncias del gobierno presidido por Lenín Moreno.
Yo creo que Interpol debería empezar ya a demostrar públicamente el hartazgo por lo que están siendo una serie de cosas infundadas. Tengamos en cuenta que no solamente se han rechazado en base al segundo artículo del Estatuto de la Interpol, que como bien decías es o constituye la violación, y lo dice expresamente el Estatuto de la Interpol, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en los rechazos a las peticiones de alarma roja de la Interpol, desde donde tiene su sede el organismo en Lyon, también ha expresado la violación del artículo 3, que en él se expresa que no darán trámite a ninguna alarma roja que constituya discriminación política. Hay otros tipos de discriminación, pero entre ellas la discriminación política. O sea, que la propia Interpol ya en dos ocasiones, y en una de las ocasiones era por una acusación supuestamente del secuestro a un político de oposición, Fernando Balda. Entonces, creo que en esta ocasión va a ocurrir lo mismo. Creo que en esta ocasión, por tercera vez, se va a rechazar por parte de Interpol esta alarma roja. Pero es que además de los perseguidos políticos en Ecuador, no solamente se han rechazado las alarmas rojas a Rafael Correa, también se ha rechazado al ex-canciller Ricardo Patiño por los mismos motivos, también se ha rechazado al ex-secretario de Comunicación Fernando Alvarado por los mismos motivos, y también al superintendente de Comunicación Carlos Ochoa por los mismos motivos. O sea, que pareciera que es un rechazo sistemático por parte de la Interpol, que ojo, Interpol no es para nada un organismo de derechos humanos, es decir, es un organismo policial.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Cuba, el próximo lunes 12 de octubre, la mayoría de las provincias pasarán a la fase de nueva normalidad, tras 7 meses de enfrentamiento al COVID-19, según anunció el primer ministro Manuel Marrero, informa Prensa Latina. En comparecencia televisiva junto al presidente Miguel Díaz-Canel, el jefe de gobierno informó que solo 2 provincias, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, en el centro de la isla, se mantendrán en la etapa de transmisión autóctona limitada con restricciones a la movilidad. La Habana, por su complejidad al ser la ciudad capital, pasará a la tercera fase de enfrentamiento del COVID-19 y tendrá un tratamiento diferenciado. Marrero explicó que el paso a esta nueva etapa tiene el propósito fundamental de garantizar la salud de la población mientras se reactiva la actividad económica y de servicios bajo estricto control epidemiológico y medidas higiénico-sanitarias. Afirmó que la nueva normalidad supone la adopción de un estilo de vida que favorezca la salud individual y colectiva, por lo que él llamó a asumir con responsabilidad las orientaciones e incorporar a la cotidianidad acciones como el distanciamiento físico y el uso de medios de protección. Entre las medidas que se implementarán a partir del próximo lunes se encuentra la apertura del turismo nacional y extranjero, así como los vuelos internacionales, excepto a La Habana, con todos los requisitos sanitarios. También se reactivarán los centros de salud con normalidad, aunque se mantendrán medidas restrictivas para las visitas a los pacientes en los hospitales. En materia laboral y salarial, se restablecerá lo legislado, mientras se potenciarán las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia para favorecer el distanciamiento físico, y se mantendrá hasta el 31 de diciembre el pago por rendimiento y otras medidas de protección a los trabajadores. También retornan a la normalidad los centros recreativos y servicios gastronómicos, bajo estricto cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas, y se establecerán requisitos especiales en locales de esparcimiento cerrados. Marrero señaló que en esta nueva fase se endurecerá la vigilancia epidemiológica activa dirigida a pacientes con sintomatología, grupos vulnerables y áreas de riesgo. En Uruguay, los trabajadores de 14 sindicatos industriales tomaron las calles de Montevideo para rechazar la hegemonía de las transnacionales y reclamar al gobierno mejoras salariales, renta básica por emergencias, la implementación de políticas de desarrollo en el sector y la creación de empleos, informa Telesur. En una entrevista para ese canal de noticias, el secretario de Relaciones Internacionales del Plenario Intersindical de Trabajadores, Fernando Gambera, comentó acerca de las demandas de los afiliados del sector industrial en su país y señala que las movilizaciones son un paso importante para unificar los sindicatos de las distintas ramas de la actividad industrial y lograr mayor organización.
Para nosotros esta jornada de hoy, esta movilización que reúne a unos 14 sindicatos de las distintas ramas de la industria, incluso como se decía en la introducción de ustedes, de parte de la agroindustria, tiene dos pilares fundamentales o dos razones más fuertes que hacen que incluso el movimiento sindical en su conjunto, toda la central sindical, el PIT-CNT, esté apoyando, porque primero tiene ejes que para nosotros son de mucha importancia en lo que nos va a tocar vivir en la crisis de la pandemia, en esto de la nueva normalidad, que no hasta ahora no se sabe bien cuándo dejará de ser nueva normalidad y será otra normalidad, pero que a todas luces deja entrever de que va a haber problemas de empleo, ya los hay, y va a haber de repente todavía con mayor gravedad, que hay una necesidad de dar un debate nacional sobre la incidencia de la introducción de tecnología en las distintas ramas de actividad y particularmente en la industria, cómo eso influye en las condiciones de trabajo y demás. Y además tiene una, para nosotros es un paso importante de esta movilización, en el sentido de unificar estos sindicatos de rama, de distintas ramas de la actividad industrial, en una confederación que termine ensanchando la espalda, dando mayor organización y mayor fuerza, en una confederación que reúna a todas estas ramas de actividad de la industria.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el alcalde de esa ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que al gobierno del país le corresponde asumir la equivocación y pedir disculpas por el modo en que ha manejado el rebrote de COVID-19 en la capital. Además, ha insistido en que al Ejecutivo no le corresponde plantear hipótesis, sino sentarse y colaborar con la Comunidad de Madrid.
Le diría al presidente del gobierno que hay que hacer un ejercicio de prudencia máximo, que lo que ha sucedido en la última semana ha sumido en el caos y en la confusión a los ciudadanos de Madrid. Le diría que por bien intencionadas que fueran las medidas que adoptó de vez en cuando para que los ciudadanos confíen en las instituciones, hay que pedir disculpas y hay que decirle a los ciudadanos, nos equivocamos, es obvio que nos equivocamos, pues está claro que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido muy claro en esa resolución. Creo que las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo para ganarnos la confianza de los ciudadanos y que cuando hay equivocaciones tan graves desde el punto de vista jurídico, incluso político, como la que se ha producido, lo lógico es que el presidente del gobierno o incluso el ministro de Sanidad pidiera disculpas. Pero al margen de eso, lo que le diría al presidente del gobierno es que no ponga haya hipótesis ni medidas encima de la mesa, que lo que tiene que hacer es sentarse. Que antes de hablar otra vez, que antes de transmitir mensajes que puedan ser equívocos para los ciudadanos, lo que tienen que hacer es sentarse, hablar con la Comunidad de Madrid, mostrar que efectivamente hay un evidente ánimo de colaboración y que por tanto no se van a volver a adoptar medidas unilaterales que generen esa incertidumbre. Eso es lo que le corresponde al Gobierno de la Nación en estos momentos. Asumir la equivocación, insisto, creo que pedir disculpas no es malo, creo que los ciudadanos entienden que se puedan cometer errores, pero les cuesta más que no se digan las disculpas correspondientes, y desde luego lo que no corresponde ahora es hablar, plantear hipótesis, sino sentarse, colaborar lealmente con la Comunidad de Madrid, que todos vayamos en la misma dirección y que los madrileños por fin tengan un marco institucional en el que aprecien que evidentemente todos estamos embarcados en el mismo barco, que es vencer a la pandemia lo antes posible.
Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha señalado que el gobierno solo tiene un objetivo: proteger a Madrid y la salud de los madrileños.
Nosotros desde ayer por la tarde estuvimos en continua mano tendida para que nos dijera la comunidad, con arreglo al auto, cómo podía reconducir que estas medidas se mantengan por el bien de contener la pandemia en Madrid. Tanto es así que el presidente llamó por dos veces a la presidenta, pero en cualquier caso nosotros solo tenemos un objetivo, que es proteger a Madrid, la salud de los madrileños, el curso de la pandemia desde Madrid al resto de España, como no nos mueve otra cosa. Si la comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.